La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Quisiera comenzar hoy una serie de tres sermones y vamos a hablar de tres ocasiones en las cuales Jesús fue a comer. Algunos te dicen, eso es lo único que hacemos los cristianos y lo hacemos muy bien. Comer y comer y comer. Bueno, pues le voy a predicar entonces este domingo y los próximos dos. Vamos a hablar de algunas ocasiones en las cuales Jesús fue a comer a la casa de alguien. ¿Ok? Así que vamos a ver eso hoy y lo que queremos ver hoy a través de esta reunión de Jesús en la casa de un tal fariseo, Simón, ¿qué sucedió en esta comida y la transformación en la vida de una persona que estaba en esa reunión? Vamos a hablar del poder transformador de la adoración. ¿Qué poder hay en la adoración genuina para que podamos ser transformados? ¿Cómo marca la diferencia en nuestras vidas cuando nosotros nos acercamos a Dios con un corazón contrito, humillado, un corazón sincero, un corazón audaz, un corazón atrevido, un corazón sin temor de acercarse a Dios? Claro, sabiendo que cuando nos acercamos a Dios sí debemos tener el temor de Dios, un temor santo. Pero vamos a ver la historia de este encuentro, en particular de dos personas. Fue un encuentro precisamente de adoración. Entre estas dos personas podemos ver que ambos no eran justos, eran injustos. Una persona injusta por su pecado, otra injusta porque escogía básicamente ser intocable. No se me acerque nadie, que soy muy santo, y la otra persona, no soy santo para nada. Ambos, entonces, injustos. Pero mirando, yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 7, comenzando en el verso 36, y vamos a leer hasta el 39 y luego vamos a seguir leyendo un poquito más, pero en el verso 36 del capítulo 7, según San Lucas, dice, y aquí había en la ciudad, uno de los fariseos le pedía que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. ¿Qué se le está pasando por la mente a ustedes? No me digan, por si acaso. Y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y poniéndose detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con las lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que le había invitado, o sea, que había invitado a Jesús, no a la muchacha esta, dijo para sí, claro, no lo dijo en voz alta, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que está tocándole, que es una pecadora. Apuntando, ¿verdad? Vieron una mujer injusta por ser pecadora, porque la menciona dos veces, una mujer pecadora, una mujer pecadora. Pero por otro lado, un injusto porque era demasiado justo, según él. Qué gran diferencia. Pero queremos mirar entonces, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Este hombre tan religioso, un hombre que era un religioso y sabía la ley, todo conocía, pretendía al menos, intocable. O sea, nadie se me acerque porque soy muy santo. Y la otra, al contrario. Mira, Jesús fue invitado a esta cena y yo me puedo imaginar que la razón por la que el fariseo lo invitó no fue así de, ¡ay, Jesús! ¡Ven para mi casa! ¡Ay, qué bueno que viene! Era más probable que dijo, Jesús, como dirían allá, venite para mi casa, ve. Pues si usted conoce a los fariseos, usted sabe que la mayoría de ellos no creían en Jesús, lo tenían por enemigo y andaban buscando cómo acusarle. Y lo invita a su casa. Usted se puede imaginar allí en la casa del fariseo. Bueno, tal vez no fue tan amistosamente, pero así creo yo. Pero la mujer, ¿quién la invitó a ella? ¿Quién la invitó? Algunos comentaristas de la Biblia, profesionales, ¿verdad?, teólogos, dicen que era muy probable que esta mujer, como muchos de la calle, mendigos o pobres, se acercaban a las fiestas de los ricos para poder comer de lo que sobraba, de las sobras. Pero yo no creo que esa es la razón por la que esta mujer se acercó, porque traía un perfume de alabastro. Y cuando usted viene a agarrar de las sobras, usted no trae un perfume bien caro a la cena. Tampoco dice allí que traía el rollo de papel de aluminio para llevar. Como acostumbramos, ¿verdad? Hacemos las fiestas en la iglesia, viene tanta comida y todo el mundo sale con su platito, ¿verdad? Que bueno, eso es muy bueno. Si usted quiere traer su propio papel de aluminio, yo no lo voy a criticar. Pero espere que todos coman y después se lleva. Amén, por favor. Algunos empacan antes de comer para estar seguros. Ustedes saben que yo siempre bromeo con eso y me encanta, pero aquí se come bueno. Pero anyway, esos son otros 20 pesos a lo que vinimos, ¿verdad? Pero note que esta mujer no se sabe nada de ella, solo que es una mujer pecadora. No se sabe de dónde es, no se sabe su nombre, no se sabe nada. Inclusive durante todo el relato, ella no dice una sola palabra. Ella no dice nada, ni siquiera abrió la boca, pero habló gran cosa con sus actos. ¿Quién sería esta mujer? Aparentemente podría tener dinero, porque para tener... Usted recuerda que hubo en otra ocasión que vino una mujer y derramó un perfume sobre los pies de Jesús, y Judas, el tesorero, no lo quiero mirar porque después dicen que lo estoy acusando, el tesorero de la iglesia, ¿verdad? El pobre Fernando, siempre le va mal. Pero Judas, el que cargaba la cartera de los discípulos, digo, ¡qué barbaridad, hombre! ¿Cómo un botaje de perfume tan caro? ¿Verdad? ¡Qué cosa tremenda! ¿Cómo van a desperdiciar eso así, hombre? ¿Tú sabes cuántos pudieron haber comido? Entonces nos damos cuenta que lo que trae esta muchacha es algo de mucho valor. De mucho, mucho valor. Probablemente no era tan pobre como algunos pensaban, y si era una mujer pecadora, la mayoría de los comentaristas también asumen que era una mujer de la noche, que era una prostituta del pueblo. Sin embargo, no dice nada de eso. No dice allí. Y yo creo que hay una razón bien importante por la cual Jesús, ni el fariseo, aunque el fariseo dijo, esta mujer es pecadora, pero yo creo que hay una intención bien peculiar, bien específica de parte de Dios, en que Lucas escribiera y solo dijera que era pecadora y no dijera qué era lo que ella pecaba. Y al final de este servicio, al final de este sermón, yo le voy a decir por qué. Así que aquí hay un grave problema entre estas dos personas. Ahora, el fariseo la condena y ya mismo voy a entrar en lo que es, pero pensemos en esto por un segundo. Porque a veces nosotros cargamos culpas, cargamos ese sentimiento de culpabilidad y de vergüenza por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Ahora, eso puede venir de tres fuentes, pienso yo. Número uno, bueno, cuando digo, después de que has sido perdonado, si tú has sido perdonado, porque la primera convicción viene del Espíritu Santo, pero no es para avergonzarte y para hacer eso, sino para que te arrepientas y puedas ser perdonado y ser libre. Pero hay tres fuentes que nos llevan a nosotros a sentir vergüenza y a sentir esta culpabilidad que no es sana, y una de ellas es Satanás, ¿verdad? Cuando él en nuestra mente trata de plantar, no sirves, eres sucio, qué barbaridad lo que has hecho. Y comienza a ponerte estos pensamientos después de que Dios te ha perdonado. Otra fuente es otras personas que se dejan usar, ¿verdad? Que siempre tienen el dedo para apuntar, que no te pueden ver cometer un error porque ahí están. Pero también hay otra persona que nos acusa y somos nosotros mismos. Y cuando un cristiano vive en vergüenza, vive en culpabilidad, eso solamente puede ser por dos razones. Uno, porque todavía está cometiendo el pecado, o porque se está dejando llevar por las voces del mal. Pero cuando uno es perdonado y uno sabe que ya no he vuelto a hacer lo mismo y que yo he dejado atrás ese pecado, si todavía sientes culpabilidad, entonces estás escuchando la voz equivocada. O es que todavía lo estás haciendo. Una de dos. Pero vamos a ir un poco más adelante, porque si no vamos a estar aquí hasta mañana y yo sé que ustedes se quieren ir a ver el partido de los Santos. Pero vamos a examinar esto. Vamos a hablar de la mujer. Número uno, algunas cosas que podemos aprender. El poder transformador de la adoración. Esta mujer vino y le adoró sin temor, sin inhibiciones. Ella se lanzó y se fue a aquel lugar cuando se dio cuenta que allí estaba Jesús. Piensen esto. Piense lo que pudiera haber pasado por la mente de ella y decir, tal vez me rechacen, tal vez no me dejen entrar. ¿Qué va a suceder? Ella pudo haber sido echada de aquel lugar. Más bien, si los comentaristas de la Biblia tienen razón y esta mujer era una prostituta, se merecía ser apedreada. Pero aún así, en el riesgo, ella llega porque tal vez viene buscando esperanza, aceptación y perdón. Eso era probablemente lo que venía buscando. ¿Para qué vino? ¡Para eso! Yo creo que esta mujer andaba buscando precisamente esas tres cosas. Ella no simplemente vino, ¡ah, allí está Jesús! Voy a ir a darle un homenaje, voy a ir a echarle perfumito. Ya, para que se sienta bien. No, había un corazón humilde, un corazón contrito, un corazón humillado delante de Dios. Y me hace pensar en nosotros. ¿Qué la hizo venir a ella, Jesús? ¿Qué te hizo a ti venir aquí hoy? ¿Qué te hizo a ti venir a Jesús? ¿Qué fue lo que te hizo a ti llegar al punto de postrarte, si es que lo has hecho, delante de Dios y decir, ya no puedo más? ¿Por qué vinimos? ¿Por qué decidimos interactuar en ese encuentro con Jesús? ¿Qué lo andaban buscando? ¿Qué es lo que esperábamos? ¿Qué es lo que andamos buscando de Jesús? Si estás buscando aceptación, ojalá la puedas encontrar aquí. Si estás buscando perdón, ojalá lo puedas encontrar aquí. Porque el perdón verdadero y la aceptación y la esperanza solo se encuentran en Jesús. Y eso es lo que queremos predicar aquí. Jesús. Pero también trae otra pregunta. Entonces, ¿qué pasa con las personas que conocemos en nuestra vida? Los que vienen a nosotros, los que vienen a la iglesia, los que nos visitan. ¿Qué hacemos nosotros con ellos? ¿Nos volvemos fariseos? Míralo, por fin llegó a la iglesia. Ese sí es duro. O lo vamos y le damos la mano y decimos, bienvenido, que Dios lo bendiga. Qué bueno que está aquí con nosotros. O se vuelve como el fariseo. Se viene hoy, ya el domingo que viene se pierde otra vez. ¿Quién lo ve? Míralo, míralo. ¿Qué pasa con las personas que vienen a nosotros? ¿Cómo se sentirán? ¿Cómo lo recibimos? ¿Como el fariseo o como Jesús? Eso es algo que nosotros debemos reflexionar. Número dos, no solamente vino adoración sin temor, también vino con humildad. Esa mujer se acercó a Jesús con humildad, vino de rodillas y estaba detrás de él, ni siquiera enfrente de él. Claro, ahorita yo les voy a dar una demostración de cómo pudo haber sido esto y hubiese sido muy difícil ponerse enfrente de Jesús, pero de todas maneras, si eso era lo que ella quería, lo hubiese podido hacer. Pero si queda detrás de Jesús y se pone de rodillas, se postra en él porque viene a enjugar sus lágrimas y los pies de Jesús con ellas. Y el perfume, a menos que esta muchacha tuviera el pelo hasta el suelo, de una manera u otra ella cayó. Y se postró a los pies de Jesús. Cuando miramos esto y ella echa el perfume, podemos ver tanta humildad, completamente postrada. Y podríamos decir, uy, pero qué escena, qué atrevida. Hizo el show la muchacha, ¿no? Delante de todos los invitados. Pero nos damos cuenta de que su actitud no era esa, no porque la conocemos o porque nosotros podemos reconocerla, sino por lo que dice Jesús acerca de esta mujer. Venía probablemente completamente compungida en su corazón por su pecado, en humildad. Y fíjense qué cosa, ella lo tocó y Jesús lo permitió. Se dejó tocar. Ah, pero el fariseo, soy intocable. Y Jesús le permite a una pecadora que lo toque personalmente. Y a veces nosotros, estamos como Michael Jackson, vamos caminando para atrás. Porque le oímos a la gente que no se nos acerque, que no me hable. No es digno, no es digna. No hagamos eso. Mire, lo tocó, se acercó a él y Jesús lo permitió. Imagínense esto. ¿Qué bendición la de esta muchacha? Acercarse a Dios encarnado y poderlo tocar. Pero póngalo del otro lado. Dios encarnado haciéndose disponible para que puedan tocarlo. Qué lindo que Dios haya hecho eso. Y ella se acercó en humildad. Pero no solamente en humildad, también lo adoró con honestidad. Con honestidad. Ella no llegó allí y no dice una palabra, pero con todo lo que hizo habló tanto. No retuvo nada para ella. ¿Para qué trajo el perfume? ¿Para ella echarse un poquito para oler bien para Jesús? No. Lo trajo para ofrecerlo a él, para dejarlo con sus lágrimas. Mire, su culpa, su vergüenza y pena iban en sus lágrimas. Su ego, su yo, estaba en su cabello limpiando sus pies. Y su posesión más preciada, lo más caro, el perfume, demostraba lo rindo todo a él. No dice tampoco que ella le echó un par de gotitas y guardó la botellita. Usted sabe cómo usted hace con un perfume bien caro que usted solo hace y lo cierra. Ah, porque usted no me ha visto a mí. Aquella enseguida se pone mal porque es alérgica. Yo soy... Vámonos. Yo los acabo enseguida. Y de hecho me toca hacerlo en el carro, fuera, en la calle, porque en mi casa no me dejan. Porque en cuanto yo hago, ya, ¿quién se echó perfume? ¿Sabe que me da alergia? No lo soporto, ya tengo dolor de cabeza. Yo solo hago, ya, dolor de cabeza. Yo no entiendo. Anyway, otros 20 pesos más, dejémoslo por allá. ¿Se da cuenta de esto? Extravagante el regalo, su mayor posesión material probablemente. Y si ella era una mujer de la noche, entonces imagínese, está ofreciendo el perfume que probablemente ella usa para atender. Es como, ya no quiero ser eso. Ya no me hace falta eso. Quiero algo diferente. La Biblia nos dice a nosotros que Jesús está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Ese tipo de adoradores es el que Jesús quiere. Que con honestidad estén dispuestos a derramarlo todo, derramar su ser, derramar sus posesiones, dejarlo todo ante sus pies. Con honestidad, sin temores y con humildad. Ahora, usted ha oído gente que dice, bueno, yo voy a venir a Jesús, pero deme tiempo, deme break, take it easy. ¿Usted le ha hablado alguna vez a alguien de Jesús que cuando ya usted piensa que la persona está lista, dice, sí, pero yo no estoy listo todavía, dame break? Unos dicen, yo estoy muy joven. Otros dicen, yo tengo que arreglar muchas cosas antes de venir a Jesús. ¿Ha oído esos? No arreglan nada. ¿Sabe por qué? Porque no se pueden arreglar a sí mismos. Si lo pudieran, entonces no necesitaban a Jesús. Pero a Jesús no se viene arregladito. A Jesús se viene para que Él nos haga los arreglitos. Mire, Romanos capítulo 12, en el verso 2, ese versículo, todo cristiano lo usa, se lo sabe, y aquí y allá, donde nos dice que seamos, ¿qué? Transformados, cambiados. ¿A través de qué? De la renovación de nuestro entendimiento, cambiando nuestros pensamientos. Que seamos renovados a través de nuestra mente. ¿Para qué? Para que entonces verifiquemos o conozcamos cuál es la voluntad de Dios, que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Vieron esa progresión? Primero tiene que haber una transformación para entonces yo poder caminar y conocer la voluntad de Dios para mi vida. Pero a casi todo el mundo se le olvida mencionar el primer versículo. Verso 1. ¿Qué dice? Que viene antes de todo esto. Verso 1. Por consiguiente, esto es lo primero. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, no hay sentido en nada que hagas excepto primero rendir tu vida a Dios. Y eso fue lo que ella hizo. Ella no fue y cambió su vida para venir y conocer la voluntad de Él. Ella vino y se rindió como sacrificio vivo. Y entonces Jesús hace el trabajo de renovar y restaurar y transformar. Entonces conocemos la voluntad de Dios. Si nosotros no confesamos y no nos arrepentimos, entonces no podemos recibir el perdón que nos transforma. Mire, todo lo inicia Dios. Y todo lo termina Dios. Y Él nos invita a nosotros. Así como vino esa mujer a rendirse ante Él, que rindamos delante de Él en toda área de nuestra vida. Que vengamos a Él así, sin temores, humildemente, atrevidamente, pero con honestidad. Vamos a ver qué le pasó a esta mujer entonces. Porque no lo hizo ella, sino que lo hizo Dios. Pero esta es la oportunidad para esta mujer por fin de cambiar su vida. ¿Y sabes una cosa? El problema es que muchos de nosotros creemos que tenemos que cumplir ciertas normas para venir a Jesús, ¿verdad? Porque si no, Él no me va a aceptar. No es así. Él te acepta tal como eres siempre y cuando estés dispuesto a entregarte. Entonces Él te hace lo que Él quiere. Alguien dijo, y no me acuerdo el nombre, pero alguien dijo lo siguiente: Dios no te está pidiendo que le hagas promesas que no puedes cumplir. Él te está pidiendo que recibas la promesa que Él sí puede cumplir. ¿Vieron eso? Entonces, sepamos una cosa, que si queremos ser transformados, si lo intenta por su cuenta, usted va a meter en más problemas. Deje que Dios lo transforme, venga a Él. ¿Por qué? Porque Jesús conoce. Jesús conoce. Él conoce todo. Él conoce todo, 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 todo. Mire, comenzando en el verso 40, dice, y Jesús respondiendo le dijo, Simón. Recuerda que Simón no dijo nada en voz alta. Dijo para sí mismo, murmurando probablemente en su mente, si este supiera quién es esa, no se dejaría tocar. Este, qué profeta. Y Jesús, conociendo el corazón del fariseo, le dice, Simón, tengo algo que decirte. Y él dijo, di maestro. Wow, qué sano, ¿verdad? Qué lindo, tan respetuoso. Cierto prestamista, ahí viene con una parábola, Jesús es tremendo. Tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar ninguno de los dos, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces le amará más? Y Simón el sabio dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Y Jesús le dijo, has juzgado correctamente. Usted sí puede imaginar el fariseo. ¡Ja! Y volviéndose hacia la mujer. Mire esto. Volviéndose hacia quién. Hacia la mujer. Le dijo a Simón. Espera un momento. ¿Cómo es eso? Se volteó hacia ella, pero le habló a Simón. Interesante. Mire. Le dice, ¿ves a esta mujer? Yo entré en tu casa y no me diste agua para los pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y lo ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que tus pecados, que son muchos, han sido perdonados, le dice a ella, no a él, porque amó mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te han sido perdonados. Tus pecados te han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. ¡Wow! ¿Qué cosa? ¿Sabes que Jesús sabe exactamente de dónde vienes? Jesús sabe de qué cueva saliste. Jesús sabe de dónde vienes. Jesús sabe todo. Conocía al fariseo y conocía a esta mujer. Conocía sus corazones. Todo él lo ve. Ahora, qué lindo que Jesús usa una parábola, le hizo una historia como para que el fariseo quedó así. Whatever, you know. Quedó así como que wow. Estupefacto. Se creía que se la sabía. Ahora, ¿te has puesto a pensar entonces? Porque esto era que probablemente Jesús estaba tratando con el fariseo. ¿Te das cuenta cuánto tú debes? ¿Te has puesto a pensar cuánto debes tú? ¿Cómo está tu cuenta con Dios? O sea, tú estás, fariseo, mirando la cuenta de esta mujer pecadora. ¿Y tu cuenta qué? Sea de 50 o sea de 500, me debes y no tienes para pagar. Era, el que es perdonado poco, ama poco. El que es perdonado mucho, ama mucho. No. Ni la mujer ni el fariseo tenían para pagar esa deuda. ¿Cuánto le debes tú? ¿Tienes suficiente? ¿Crees que tienes suficiente para pagarle a Dios por tu pecado? Te doy la mala noticia. No tienes. Yo no tengo. Nadie tiene. Por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo a pagar el precio. Porque ninguno de nosotros podía pagarlo. Y cuando nosotros logramos entender la profundidad y la verdad de lo que Jesús está diciendo, de que nuestro pecado y en nuestra falta, nuestro fallo, que entendamos que nosotros le debemos más a Dios de lo que nosotros pudiéramos pagar con toda la vida, vendríamos a Él como vino ella y le amaríamos más. Cada vez que nosotros reconocemos cuánto le debemos a Él, nuestro amor debe crecer por Él. Si no, entonces no estamos entendiendo cómo trabaja el amor de Dios. Y le dije que Jesús hace algo bien particular o bien peculiar aquí. Y para que vean cómo es la jugada, yo voy a tratar de demostrárselo. ¿Okay? ¿Ustedes vieron que Jesús dice que se volteó hacia ella, pero le habló a Simón, al fariseo? Vamos a ver si puedo. Los que están allá necesitan binoculares o algo, pero van a ver. Este que vaya a desbaratar el micrófono aquí. Así se comía. Así era que se sentaban a la mesa, se recostaban. Y siempre se recostaban en el brazo izquierdo y comían con el derecho. Para los zurdos como yo, esto es un problema porque si Si yo hubiese vivido en los tiempos de Jesús, estaría flaquito. Pero no, aquí estamos. Gracias al tenedor, al cuchillo, la silla y la mesa. Aleluya. Dios es bueno y por la tecnología. Así estaba Jesús. Vamos a pensar en esto. Jesús es el invitado de honor. Está la comida. Mangiare, mangiare. Todo el mundo comiendo, disfrutando. ¿Dónde creen ustedes que estaba el fariseo? Jesús es el invitado de honor. El fariseo es el anfitrión, debería estar frente a frente. Ahí donde está Romina, puedes hacer de mi farisea por un momento. Los farifeos, ahí están, ven. Pero mire, Jesús está de frente a él y esta mujer llega y dice que se paró detrás de él. ¿Dónde estaba ella? Back here, acá. Y dice que ella comenzó a llorar y derramar sus lágrimas sobre los pies de Jesús. Y derrama el perfume y con el pelo hace todo el trabajo en los pies de Jesús y lo adora. Y dice la Biblia que Jesús se volvió a la mujer. ¿Qué contorsión más difícil? ¿No? Pero se volteó a ella, pero le habló a él. Algunos dicen que lo probable que Jesús hizo lo siguiente. Simón, ¿te das cuenta de lo que está haciendo esta mujer? Yo llegué, ni me lavaste los pies, ni me diste un beso. No, no hiciste nada. Y sin embargo, esta muchacha desde que entró no ha hecho nada más que besar mis pies, me los ha enjugado con sus lágrimas, con sus cabellos, todo el perfume. ¿Viste, Simón? A ver si me puedo parar ahora. Una de las cosas interesantes de notar es que cuando nosotros venimos a Jesús y venimos sinceros, en humildad, y nos atrevemos a venir y lo tocamos con la necesidad, con sinceridad, Él se voltea. Y al que es orgulloso le da la espalda. Dios resiste al altivo. Pero le da, pone su rostro al humilde. Ahora, el orgulloso, el fariseo, el acusador, no puede ni siquiera mirar a esa mujer porque tiene que mirar a través de Cristo. Pero ella lo tiene cara a cara, frente a frente. Sin una palabra. Y Jesús le dice: tus pecados te han sido perdonados. Tu fe te ha salvado. Vete en paz. Hoy, lo mismo puede suceder contigo. ¿Sabes por qué? Porque no solo Jesús sabe de dónde vienes, sino Él sabe lo que tú puedes llegar a ser. Ante los ojos del fariseo, aquella mujer no iba a lograr jamás ser nadie en la sociedad. Pero ante los ojos de Jesús, esta mujer se iba a convertir en una hija de Dios. Hoy la invitación es para todo aquel que necesita lo que Dios ofrece: perdón, aceptación y esperanza. Y está disponible aquí, ahora, ahora, ahora.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.